Buenas noches, Gal Kadosh, Share Ezra de Interlomas. Hoy cuando mandé la propaganda a los de mi comunidad de Blackberry, puse J del Monte. Y uno me contestó, uno un poco chistoso, me contestó que ya está tramitando con el municipio para que le pongan Yoshua del Monte. Yoshua. Porque Adermonte Arari tiene razón. Bueno, en esta sinagoga, Share Ezra, hoy día lunes para martes 21 de Elul, 5771 y de septiembre, 19 de septiembre, el Yortzeit, el aniversario del temblor del 85, aquí hay quizá algunos que no habían nacido todavía, ¿no? Ya tiene, ¿cuántos años tiene? Casi 30 años, 26 años. Pero los que lo vivimos, sabemos que es Rosh Hashanah y que es Yom Kippur, porque fue justo entre Rosh Hashanah y Kippur. Y sabemos que ese temblor en el cual dicen que murieron 100.000 personas aquí en México, puede ser más, que se cayeron, ¿cuántos edificios? Decenas o centenas de edificios se desplomaron. En ese Kippur, en ese año, estuvimos seguros de que eso que pasó había sido decretado el Kippur anterior. Y tomamos el Kippur con más seriedad. No sé si se acuerdan, el jueves fue el temblor, y el viernes a la noche fue el segundo. Nos asustamos más del segundo que del primero, porque en el primero no habíamos sabido todavía los resultados, pero en el segundo, que ya veníamos viendo las noticias, y cuando tembló en la mitad de Raúl Banim, el Geburató, en el Knis Maguen David, estaba Jajam Ben Zion Abba Shaul aquí en México, toda la gente salió disparada para afuera, y cuando íbamos a la casa por Horacio, estaban todas las señoras con sus bebés, cargando ahí abajo, ya no querían subir al departamento, y una señora me preguntó que ella es Shomer Shabbat, que si le doy permiso, era Shabbat Shuba, todos cuidan Shabbat Shuba, si le doy permiso de irse al aeropuerto ahora. Y le contesté, no, la verdad, estaba la señora asustada con su bebé así, le dije, si en el avión estás más segura, vete. Si crees que a alguien le tiene que pasar algo y ahí estás más protegida, vete, pero no estás. Si le tiene que pasar algo, estaba de Haldán. Cuando de repente me quedé sin minián, me volteé atrás, no está la gente. ¿Pero qué pasó? La gente salió disparada para afuera. Rabotai, estamos a pocos días de Rosh Hashanah, el próximo miércoles, en la noche, Rosh Hashanah. Los últimos días del año, leí en un sefer esta semana una cosa novedosa, la voy a compartir con ustedes, que los últimos 12 días del año representan a los 12 meses del año pasado. Y la persona tiene que tratar cada día de los últimos 12 días, hacer un balance de lo que pasó en ese mes, y si hay algo que hizo uno mal en ese mes, si se acuerda algo que hizo mal, tratar de repararlo en ese día, en el día correspondiente a ese mes. Pues yo me puse a revisar mi calendario, dije, bueno, el primer día fue en Shabbat fue octubre, octubre, a la Kefak, Rosh Hashanah, Seret Yemei Teshuvah, conferencias, Sukkot, Simchat Torah, que fue el mejor de los mejores meses del año, espiritualmente hablando. Luego, el domingo fue noviembre. Noviembre viajé 4 veces en avión, porque tuve un brit milá de un nieto en Israel, tuve una conferencia en Miami, tuve otra conferencia en Argentina. Y empecé a analizar. Y hoy, lunes, diciembre, Shema Israel. Diciembre. Bueno, yo Baruch Hashem no salgo de vacaciones en diciembre, pero los que salen tienen que analizar cómo estuvieron las vacaciones de diciembre. ¿Sí? Hay que hacer tikkun. Y mañana, martes, enero. Miércoles, febrero. Y así. Pero la botay, más que analizar, esta conferencia vamos a hacerla porque coincidió, sin haberla programado, con Leilui Nishmat de el señor Yosef Hafiz Bendora, que exactamente el 21 de Elul es su aniversario, y no fue programado así, pero Hashem quiso que se haga esta charla en la cual sus hijos están aquí presentes, y es honor a su Neshama que se está haciendo esta conferencia. Rabotai, yo pienso que más que analizar los meses que pasaron del año y tratar de ver qué errores pudo haber cometido y repararlos, como estamos diciendo, yo pienso algo, un punto más. ¿Sí? El año pasado en Rosh Hashanah le estábamos pidiendo a Hashem, Zohrenu Lehaim, Melech Hafetz Bahaim, recuérdanos para vida, danos Haim Tovim, Zohrenu Lehaim, Kotvenu Besefer Haim, Usefer Haim, Berachah Veshalom, pedimos. Y Baruch Hashem, aquí estamos. Nos dieron un año más de vida. Un año de 13 meses. ¿Sí o no? Fue año bisiesto. ¿No fue año bisiesto? ¿Se les olvidó? Nos dio un aumento, un 8% más de lo que nos dan cada año. Y pasamos Baruch Hashem el mes de octubre y noviembre y diciembre y enero y febrero. Entonces yo estoy haciendo cada día los dos trabajos. Un trabajo es introspección de lo que hice en ese mes, pero más que lo que hice en ese mes, Borolam, me diste vida ese mes, me diste un mes más. Baruch Hashem, nosotros estamos ahora por cerrar el año. Hay un dicho que dice, no cantes victoria antes de la gloria, pero ya tenemos emuná que vamos a cerrar el año bien. Pero hay gente que también el año pasado pidió Zohrenu Lehaim y no están. Hay gente que están en el hospital, que el año pasado estaban en el CNIS y ahora están en el hospital. Familiares nuestros, yo tengo familiares muy cercanos, que el año pasado estaba todo normal y ahora las cosas cambiaron, ya diagnósticos, hay cosas, hay situaciones. O hay gente que ya está más allá del hospital también. Cosas que están, no están a nuestro control, cosas que se salen del control. Cosas que pasaron durante el año, no sé si se acuerdan en este año, porque hay gente que, este año me refiero a 5.771, pasó en Israel un viernes en la noche, si se acuerdan, ¿no? En un moshav de Israel, estaban durmiendo el papá, la mamá y los 5 hijos. Un bebé encima de la mamá, una bebé que estaba, y entró un terrorista, se metió por la ventana y simple y sencillamente degolló al papá, degolló a la mamá, degolló al bebé encima de la mamá, se metió a la otra habitación y degolló a 2 niños, y por suerte no vio la otra habitación, no es por suerte, no vio la otra habitación, que había otros 2 niños que quedaron vivos, y una niña, la hija de 15 años que estaba en un irgún, que llegó a las 12 de la noche y tocó la puerta y no abría nadie, y alarmó a los vecinos y rompieron la puerta y vieron todo sangre y sangre y sangre, y se salvaron 3 hijos de una familia grande. Fue una cosa de las más tremendas que dijo el responsable del Zaka, los que atienden la Hebra Kadisha, que en toda la historia han visto cosas trágicas, pero algo así de enterrar papá, mamá, bebé, dice que el bebé se le caía la cabeza cuando lo agarraban, así cuenta, yo lo vi en las noticias de Israel. Y dice, nunca en la vida vi algo igual. Dice, por más que trabajan en la Hebra Kadishá, jamás tener 5 cajones juntos de una sola familia y bebés, dice, es cosas, todo eso en Rosh Hashanah y Kippur del año pasado. Sabemos que esas cosas no son Hasbe Shalom Bar Minan por algo que hicieron ellos, sino son cosas de Kaparot, al contrario, que en vez de que Bar Minan venga una catástrofe y un temblor, o una cosa, una masacre a nivel nacional o algo así, Hashem con su piedad cambia una cosa por otra, ¿no? Un pez gordo le da al Satán un paquete gordo para evitar una epidemia de cosas mucho más graves. Son cosas que no entramos en la cuenta, pero al fin y al cabo, todo, todo lo que pasó el año pasado fue decretado en Yom Kippur. Y las cosas buenas también. Nadie puede decir que el año 5771 fue un año malo, Bar Minan. El que dice así es Kafuy Tová, es un mal agradecido. ¿Año malo? Sí hubo tragedias, pero ¿cuántos nacimientos de bebés hubo? ¿Cuántos bar mitzvot? ¿Cuántas bodas? ¿Cuántos paseos? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántos cumpleaños? ¿A quién puede decir que fue un año malo, Bar Minan? ¿Estamos de acuerdo? Pero, justamente, saber que todo eso es decretado en Rosh Hashaná y Kippur. Y agradecer a Boreh Olam. El año pasado estábamos muy al pendientes de cómo íbamos a pasar el próximo año. Y ahora estamos ya casi cerrando el año, Baruch Hashem, y aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Boreh Olam, por octubre, gracias por noviembre. Bueno, yo le digo a ustedes porque es el idioma de México, pero el idioma que yo le digo, gracias por Tishri, gracias por Heshvan, gracias por Kislev, gracias por Tevet, gracias por Shevat, gracias por Adar 2. Con Hanukkah, con Purim, con Rosh Chodesh, con Shabbat, gracias por Pesach, por Nisan, gracias por Iyar, por Lag BaOmer, gracias por Shavuot, por Sivan, gracias por Tamuz, por Av, muchos viajaron a Israel, hicieron bar mitzvot, hicieron fiestas, y ahora últimamente por Chodesh Elul, gracias que estamos aquí. Es la primer cosa que tenemos que cuidarnos en estos últimos días del año, de no quejarse. De nada. De nada. Aquella persona que se queja que no llegó la Igire, que sepa que hay gente que no tiene esa queja porque ya no necesita ni Igire, Barmina. Gente que está en otro lado, que ahí no hay problema de que no llega la Igire. Aquella persona que le duele acá puede decir ay, porque ay es normal, pero que no se queje porque hay gente que no puede decir ay. Qué bueno que dices ay. Si dices ay es porque estás vivo, porque estás sano. Lo peor que puede pasar es que le pican a uno y no dice ay. Quiere decir que está Bar Minan muerto. Entonces qué bueno que digo ay. Qué bueno que estoy entre los vivos, que estoy entre los sanos, que estoy entre los cuerdos. Ese es el trabajo de fin de año. Fin de año, gracias y gracias y gracias. Gracias por octubre, gracias por noviembre, gracias por diciembre. Gracias por enero. Nosotros el año pasado le pedimos a Dios que nos dé vida y les prometimos muchas cosas. Él cumplió. Nosotros cumplimos. Cada quien que haga su balance. Hashem dice, tú me propusiste el año pasado a la hora de Neilá, me dijiste Diosito, dame un año más de vida y yo este año voy a ser mejor mujer, mejor marido, mejor esposa, mejor mamá, voy a ser mejor amiga, mejor suegra, mejor nuera, todo lo que prometiste el año pasado. Ok, Hashem nos dio un año más de vida, nos renovó contrato, tú cumpliste, haz tu balance, no importa, no te angusties, si no pudiste cumplir, entonces ya que te prepares para este Kippur, saber cómo prometer, qué prometer, y yo, pero más que todo, le estaba diciendo a Jajam Yosef Kamaji, en el camino de veras es algo espectacular como el crecimiento de nuestra comunidad. Baruch Hashem, este lugar, Shaarei Ezra, el Kolel, el Bet HaKnesset, cada año se abren en México promedio 2-3 sinagogas nuevas. Entre Acapulco, Cuernavaca, México, Tinterlomas, Bosques, cada año, como yo sé, por los libros de Shem Tov. Me dicen, ya no hagas más libros, ya está cubierto el mercado. ¿Ya cuánto puede hacer uno? Hicimos 30.000 libros de Kippur desde que empezamos. ¿Cuánto se puede? Yo ya no tengo. Estaba desesperado. La imprenta dice que no sé si alcanzo a hacerlos, porque ya llegaron unos pedidos de un Knis nuevo y de otro Minyan nuevo acá y un Minyan nuevo allá. Es crecimiento, eso es crecimiento. Gracias a Hashem, Boreh Olam. Le estaba diciendo a Jajam Yosef en el camino, una frase espectacular, Rabotai. Grábenla en el corazón, en vuestros corazones. No la graben ni en la BlackBerry, ni en el iPod. También si quieren. Pero ahí se olvidan las cosas. Grábenla en la pizarra de vuestro corazón, esta frase que les voy a decir ahora. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho lo poco que nos falta. repito, disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho lo poco que nos falta. ¿Alguien tiene alguna objeción a esto? ¿Es la esencia del problema de la humanidad? Si supiéramos disfrutar lo mucho que tenemos, no sufriríamos lo poco que nos falta. O, en otras palabras, si sufriríamos menos lo poco que nos falta, disfrutaríamos más de lo mucho que tenemos. ¿Cómo lo quieren? Había un señor que era muy pobre, pobre, pobre jatito, lo único que tenía era su ropa puesta, nada más, no tenía ni un peso. Un día se le rompieron las suelas del zapato y no tenía dinero para comprar zapatos. Y ahora sí estaba deprimido. Dijo, Diosito, no es justo, ya no te pido lujos, no te pido nada, pero un par de zapatos tampoco puedo tener, tengo que ir descalzo. ¿Por qué no tengo zapatos? ¿Por qué no tengo zapatos? ¿Por qué al otro le das millones de dólares y yo ni para zapatos tengo? Hasta que pasó por la estación del metro y vio uno que estaba pidiendo sin pies. Estoy feliz, qué bueno que mi problema es zapato y no es pies. ¿A quién no tiene problema de zapatos? El que no tiene pies no se queja que le faltan zapatos, porque no tiene dónde ponerlos. Qué bueno que mi problema son zapatos y no pies. Se hizo feliz. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos, los dos pies que tenemos, las dos manos, porque estamos sufriendo que nos falta el zapato. Y eso no nos deja disfrutar el que tenemos pies. Si supiéramos la riqueza que tenemos. Una neurona que se mueva un poquito, que se infarte un poquito. No lo podemos disfrutar hasta que uno no experimenta. Estuve ahora en Argentina porque mi papá tiene problemas. Se tuvo un tumor cerebral benigno, se lo extirparon, pero tiene problemas de que no quedó bien. Sí se quitó el tumor y todo, pero en síntesis, papá está despierto, todo, pero ya no sabe si el martes piensa que es Shabbat, en Shabbat piensa que es martes, no tiene idea, falleció una hermana y ni siquiera le dijeron porque no está consciente para sentarse en el suelo, no va al kniz, le ponen el tefilín, se lo pone al revés. Papá es moré desde los 19 años, 60 años de moré de niños. Todavía no nos resignamos, tenemos esperanzas que pueda recuperar. El doctor que me entrevisté con él, sí, se impresionaba el doctor, me dice, una eminencia. Me dice, es que usted me hace planteamientos talmúdicos, me dice el doctor. Dice, normalmente cuando uno viene a hablar, los pacientes, los familiares, a hablar, ay doctor, ¿qué? Yo le hacía planteamientos como estudio la Gemara, y qué es esto y qué es lo otro. Si usted me hace, lo arrinconaba el doctor, así hasta que me diga exacto, la dará de lo que tiene. Pero un doctor me dijo, dice, según los estudios del cerebro, su papá tiene infartado 50% de las neuronas del cerebro están muertas, 50 vivas. Según el estudio, esto ya tiene 10 años. Dice, nosotros no les creemos a ustedes que nos cuentan que hasta hace 3 meses papá todavía iba a la escuela y enseñaba a niños y en la tarde iba al colegio y funcionaba como una persona normal. No lo pueden creer. Según ellos, desde hace 10 años papá tenía que estar en esa situación y de manera irreversible. Me lo dijo el doctor Raf Pichelmi, un doctor de 80 años, es la eminencia de neurología en Argentina, que su papá de él le dio lo mismo que a mi papá, le dio a los 63 años, vivió 4 años y se fue. Ya no había forma de sacarlo. Dice, su papá es raro que tiene 10 años jalando con esto. Y le dije, ¿y cómo lo explica, doctor? Miren lo que me dijo. Una de las cosas que aprendí en este 5771 y me han cambiado todo. Dice él, ¿sabe qué pasa? Dice, las personas intelectuales como su papá, que se dedican a enseñar niños, ya que toda su vida está dedicada a la enseñanza, el cerebro va creando neuronas nuevas y fuentes de escape, que cuando se infarta una, busca salida por otra. Y cuando dice, si su papá fuera un hombre de campo, o de así un hombre vulgar, hace tiempo no contaría el cuento. Pero como toda su vida su papá estuvo dedicándose a cosas intelectuales, el cerebro va creando escapes nuevos y cuando de repente se le infarta uno busca la salida por acá. Se infarta, esa es la fuerza que tiene. Y en realidad, mi papá no es una persona, digamos así, tan intelectual, así como llamarlo como tal, intelectual. Pero el yehudí normal, se levanta a la mañana y dice, ¿a qué hora se escribe Shema? Hay que decir Kriyat Shema. ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo es Pesaj? ¿Y cuándo es la Matzah? ¿Y cómo es la edad? Todo el tiempo nuestra cabeza está sin querer, está trabajando. Quiero tomar un café con leche. Espérate, estoy de carne, ¿no? Porque comí carne. ¿Hace cuánto comí carne? La cabeza está trabajando. El goy vive al aventón. Al aventón. Se le antojó un café con lechito. Espérate, es kosher. Esta tiene gusanos. Puede tener gusanos. Espérate. ¿Verdad? Así vivimos todo el tiempo. Las 24 horas la cabeza está trabajando. Te vas a dormir en la noche, así caes como un cadáver en la cama. Espérate, no dije el Shema a la mitad. ¿Cómo era el Shema? Ribono, Shelolá, Mareni, mujer. La cabeza trabaja. Te paras en la mañana, Modea, Ni, Lefaneja, Mele, Jai, de Cayán. ¿Cómo era? Y en el Tirate Alay, no, pero primero voy a entrar al baño porque si no las manos están sucias. La cabeza está trabajando todo el tiempo. Y eso crea nuevos escapes de neuronas. Es impresionante. Nunca en mi vida me pasó, creo que nunca en mi vida, que estuve 4 o 5 días seguidos sin rezar con mi niña. Como estaba encargado de la salud de mi papá, tenía que ir al hospital, estaba con mi mamá. A veces estaba a punto de ir al CNIS y justo me hablaban del hospital que había que ir. Entonces, 4 días seguidos recé sin minyan, shahrit sin hayarvi. Sentía una angustia, una depresión. No les puedo explicar, me sentía una persona enferma. Yo creo que me estaba enfermando más de la falta del minyan que de la enfermedad de mi papá. Nunca sentí yo, a veces me falla un día que viajo en avión, un día, 2 días sí puede fallar, pero seguido una semana. Era la primera vez. Cuando pude ir en Shabbat en la mañana al Knis, en la noche no pude porque hice con mi papá en el hospital. En la mañana pude ir al Knis a escuchar el Sefer. Sentí Tejiata Metim, sentí que mis neuronas se despertaban. Dije, uno no sabe lo que el Minyan le hace a uno hasta que se aleja de él y cuando vuelve a regresar. Ahorita que estamos sentados aquí, el cerebro de ustedes está creando neuronas nuevas, ¿está bien? La cabeza está trabajando. Y está el ambiente, y está aquí el jajam, y está el otro jajam, y está el minyan, y está el knis, está el sefer torah, todo eso da vitalidad. Gracias a Hashem, que me das la oportunidad de poder venir al knis. Gracias a Hashem, que me das la oportunidad de tener un minyan en mi edificio. La Gemara dice, todo el que tiene un knis en su colonia, todo el que tiene un knis en su colonia y no baja a rezar, se considera shahen ra, vecino malo. Lo tienes en la puerta. Está Dios ahí, te dice, vente, vamos a tener una cita, vamos a platicar. Y tú dices, no, ahorita la camita está más rica, o algo así. Entonces la persona tiene que sentirse privilegiado. ¿Privilegiado? ¿De qué? Primero, de estar entre los vivos. Segundo, de estar entre los sanos. Tercero, de estar entre los cuerdos, que el cerebro funciona. Cuarto, de tener manos y pies. Quinto, y sigan así, privilegiado, Boreolam. Y después de todo eso, el privilegio de poder hacer Netilat Yadayim y me decir, bendito tú, Dios, Asher Kideshanu, Benizvotav, Betzivanu, al Netilat Yadayim. ¿Saben qué es Netilat Yadayim? ¿Qué quiere decir Netilat Yadayim? ¿Qué quiere decir la palabra Netilat Yadayim? ¿Ya te lavaste? Así dice, ¿no? ¿Lavar las manos? Netilat Yadayim es lavar. ¿Cómo se dice lavar en hebreo? Aquí hay gente que sabe hebreo. ¿Cómo se dice lavar en hebreo? Rejitza. Al Rejitzat Yadayim. En hebreo se dice Rejitza. Lavar se dice Rejot. No se dice Lintol. Si alguien dice, vete a lavar, no le dice Telech Lintol. Le dice, vete a Lirjot. ¿Qué es Netilat Yadayim? Dice el Benish Hai. La palabra netilá, el origen etimológico de la palabra netilá es elevación. Netilat Yadayim. Bendito Hashem que nos diste la estrategia para elevar nuestras manos. ¿Saben qué se siente? Empiecen a hacerlo mañana en la mañana cuando hagan la netilá de la mañana. hagan hasta aquí la netilá, hagan 8, normal son 6, pero es mejor hacer 8 falteadas, y digan, bendito Hashem, que me diste el privilegio de poder hacer netilá, tiadaim, de elevar mis manos. Y van a ver cómo después el dedo en la computadora va más rápido, en el BlackBerry también. Sí, está comprobado. Aducum usted. No toques el BlackBerry antes de hacer netilá. Porque ya lo contaminaste. Netilat yaday. Netilat yaday. Ya me dijo, la verdad, yo también tenía el problema, lo tenía en el buró cargando. Y apenas despierto, como no tengo reloj, me fijo la hora en el BlackBerry. Pero ahora mi esposo leyó un artículo que no es bueno cargar el celular al lado de la cama, que no es bueno por las ondas. Ya lo puso a cargar al lado de la netilá. Ahí tenemos un contacto. Si al lado del lavabo, de la recámara, si a 10 metros, a 5 metros de la cama, entonces automáticamente primero hago netilá y luego veo el BlackBerry. Pero antes yo primero agarraba el BlackBerry. Ahora ya aprendí que no. Entonces el privilegio de poder decir netilat yadayim, el privilegio de poder decirle Elohai, Dios mío, Neshama shenatata di teorá, el alma que me diste es pura, atá veratá, tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste en mí, y tú la conservas dentro de mi cuerpo y algún día me la vas a recoger y me la vas a volver a regresar. Así como en la noche mi alma subió y ahora regresó, también en el panteón cuando la recojas por un tiempo más largo, me la vas a volver a regresar. Eso lo decimos todas las mañanas. Bendito tu Dios, Amahazir, Neshamot, Lifgarim, Metim, que regresas las almas a los cadáveres muertos. Así como me la regresaste ahora en la mañana, me la va a atar a ti, la Hazirá, Vila, a ti, la Bo. Mientras, Kol de Mancha, Neshamab, Ikidim, mientras el alma está dentro de mí, Modea, Ni, Befaneja, Hashem, Elokai, Beloquea, Botai, Ribón, Kola, Masim, Adon, Kola, Neshamot. ¿Saben cuánto tendría que bailar la persona de tener el privilegio de poder hablar así con Boreolam? De poder decir, el alma que tú me diste es parte de ti, estoy casado contigo. Todo esto, Rabotay, había un jajam que decía que si en la cama cuando te vas a dormir piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama. Es lo mismo. En la cama es una tumba de 8 horas. Cuando uno está dormido, está muerto 8 horas. Esas horas están muertas o no están muertas. ¿Ustedes saben que Napoleón dormía 4 horas? 4. Le preguntaban, ¿por qué duerme nada más 4 horas? Dice, cuando duermo no soy Napoleón. Y yo quiero ser más tiempo Napoleón. La gente que duerme muchas horas es porque tiene baja autoestima. Dice, 1 hora menos de fulano. Pero el que dice, yo soy muy importante, no puedo dormir tantas horas. Haram, cuando estoy dormido no soy yo. Entonces todo esto, Rabotay, el tema principal que quiero decir para empezar, para la idea de fin de año, es que la persona le diga a Boreolam, el año pasado te estuve pidiendo vida, te estuve pidiendo salud, te estuve pidiendo cosas, y Baruch Hashem, me las otorgaste, aquí estoy. Estamos por terminar el año. Gracias por darme octubre, gracias por darme noviembre. Hoy fue el día de diciembre, mañana es el día de enero, el martes. Gracias por darme enero, que volvimos a clases y que los niños y que esto, todo, gracias, gracias. Y cuando uno está en esa situación no tiene de qué quejarse, no tiene que quejarse. Yo empecé esta reflexión la empecé el viernes en la tarde, porque les dije que el viernes en la noche era el primer día de los 12 días, ¿no? Entonces lo leí en este libro el viernes y empecé a aplicarla. Créanmelo, por primera vez en mi vida, y me da pena de decirlo, lo voy a decir en público porque es compartir una enseñanza. ¿Sí? Por primera vez en mi vida, prometí ante mí que en la mesa de Shabbat no pido nada. Normalmente yo pido, traigan el aceite de olivo, traigan la fruta, traigan el postre. Entonces, ¡nada! Lo que hay es lo que hay. Es lo que hay. Si alguien quiere traer, que lo traiga, nada. Me conformo y disfruto de lo que hay en la mesa. Primera vez en mi vida, No existe, no ha pasado un viernes en la noche. Siempre falta algo, siempre. Y aunque no falte nada, uno inventa que falta algo. Así es la naturaleza de los hombres, al menos mía, como hombre me confieso. Le buscamos la quinta pata al gato. Y trae el comino, y trae el condimento, le faltó sal, le faltó esto, le faltó el otro. Trae el cuchillo para cortar el pan. ¡Nada! ¡Lo que hay es lo que hay! Trae la coca, trae el Sprite, trae la cerveza. ¡Nada! Prueben un Shabbat, el último Shabbat del año. Fue otro Shabbat. Me sentí en Yemot HaMashiach. Primera vez que sentí, no me falta nada. No necesito nada. Si es pan y agua, también lo como. Pero Baruch Hashem, hay más que agua. Hay banyan, hay tzine, hay pescado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué estás hablando? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Eso es una de las cosas que las terapias que tenemos que hacer fin de año. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem. Sabotay, nosotros ahora tenemos, en estos días, tenemos dos campos de trabajo. Un campo se llama Tijle Shana de Kilelotea. Y otro campo se llama Tajel Shana Ubirjotea. Traducción. Primer tarea que tenemos en estos días es que termine el año y sus maldiciones. ¿Se acuerdan? Así cantamos la noche de Rosh Hashaná. ¿Con qué empieza el año nuevo después de Minjá? Minjá pertenece al año anterior. Minjá de miércoles. ¿Con qué empieza el miércoles en la noche? ¿Qué es lo primero que se canta? Ajot Ketana. Todas las comunidades del mundo, Ashkenazim, Hasidim, todos, con otras tonadas. Me metí a internet y bajé todas las tonadas que hay de Ajot Ketana, de los yemenitas, de los marroquíes, de los de Irán, de los parsis, de los Afganistán y de Afganistán. Hay unas tonadas de Ajot Ketana espectaculares. Métanse y pongan Ajot Ketana y van a aparecer todas las tonadas de todas las comunidades. ¿Qué es Ajot Ketana? Tijle Shana Bekilelotea, que termine el año y sus maldiciones. Y la última estrofa es Tajel Shana Ubirjotea, que empiece el año y sus bendiciones. Son dos tareas que tenemos. De aquí a la noche de Roshaná, que se ponga el sol, es Tijle Shana Bekilelotea. Y a partir del miércoles en la noche de Roshaná es Tajel Shana Ubirjotea. Y eso es lo que quiero explicar ahora. Las dos batallas que tenemos. Tenemos dos batallas. Una batalla es terminar bien el año. Y otra batalla es que nos programen un próximo buen año. ¿Me entendieron cómo está? Son dos. Y quiero explicar por qué son dos. Nosotros generalmente estamos programándonos para Rosh Hashanah, para ver qué vamos a programar. ¿Cómo vamos a salir del juicio de Rosh Hashanah para 5772? Y es cierto. Pero hay una batalla local, actual, que es terminar bien el año. Hay en el rezo, en la Berajá, en la Amidá, en la séptima, en la novena bendición, es Birkat Hashanim, ¿conocen? Baruch Ata Hashem, Mevarej Hashanim, bendito Dios que bendice los años. ¿La conocen esa, no? Es la novena. Barjenu Hashem, lo que no mejor más hacia Adenu. Es la de la Parnasá. Masei Adenu, todo lo que hagamos. Ubarech Shenatenu, y bendice nuestro año, Betalele Ratzon, Berajá, Undabá, con Berajá y con Undabá. Utia Harita, y que sea el fin de año, Harita, no dice que sea el año, que sea el fin de año, Jaim, Besabá, Beshalom, vida, abundancia y paz. Kashanim atobot libraja, como los años buenos. Es decir, hay una petición especial que el fin de año sea bueno. Todo el año estamos pidiendo que el fin de año sea bueno. ¿Por qué el fin? ¿Qué hay con el fin? Hay un tema que se llama fin de año y hay otro tema que se llama principio de año. Son dos temas y los dos son trascendentales. Vamos a explicar qué es fin de año y qué es principio de año. ¿Qué quiere decir que termine el año y sus maldiciones? Y sus maldiciones. Normalmente decimos, y todas las desgracias que pasaron en el año, ya jalas, que termine la mala racha y que empiece una buena racha, ¿no? Así lo entendía yo siempre, pero no es así. Ahorita van a ver que es mucho más que eso. No es que se acabe la mala racha y que empiece una buena. ¿Qué? Porque se acaba el año, se acaba una mala racha. No es así. Es más allá que eso. Rabotai. Esto lo que le voy a decir está ultra documentado. Cada año lo documento más. Cada año me convenzo más de la veracidad del mensaje que vamos a transmitir ahora. Y es privilegio de los que escuchan las conferencias de Jajam Shaul Malek, porque no lo he escuchado en ninguna parte y no lo he leído en ningún libro. Lo he rescatado de chispas de acá y de allá. Escuchen esta novedad. ¡Qué novedad! El año pasado en Kippur, Hashem decretó muchas cosas buenas y buenas. ¿Está bien? Para decir buenas y buenas. Los decretos que se decretan en la Neilá de Kippur, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, vamos a decir primero el positivo y luego el negativo. Como siempre hay que hablar positivo. Una persona le asignaron en Yom Kippur, en Neilá, que este año va a ganar $1,000,000. ¿Por qué? Porque le echó ganas, dijo, Parnasato va, amén, se acá, amén, saolá, Torah, share Torah, teshuva, amén, amén, vibraba la pared. Dijo Dios, este de veras está teshuva, en serio, este de veras, bueno. Entonces Dios dijo, transferencia bancaria programada, no pay, no del mismo día, pero del año, en el año 5771, tal persona va a ganar $1,000,000. ¿Está bien? Bueno, al otro día de Kippur, Dios dice, bueno, ya hay que empezar a mandarle el millón. ¿No se paró la tefila? ¿No se puso el tefilín? Que él ya rezó mucho y ahora tiene descanso de 2 semanas. Porque ya tiene Roshaná, Kippur, ya. Pues, ¿cómo? ¿No era que ya vas a hacer un cambio, que ya esto? No fue a Knesset al otro día. Dice Dios, bueno, hoy suspendemos a ver qué pasa, porque no, esto no, las cosas están aquí medio raras, ¿sí? Les voy a contar una historia que la leí en Israel, de veras espectacular, espectacular. La leí hace 2-3 años, estuve en un, haciendo mi Minhag Arbit en un Knis, y había un folleto ahí, y mientras esperaba que empiece el Hazán o algo, me lo eché. ¡Ah, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Dije, esto es para compartirlo. Dice que un señor que era medio tradicionalista, así, le dijo, Jajam, tengo muchos problemas de mi negocio, y yo quiero que usted me diga, yo sé que ahora viene Kippur, y que usted me diga qué puedo hacer para la buena vibra, para que me vaya bien este año. Dijo, Jajam, mira, si tú te portas bien y te haces tzadik, y esto, y lo otro, y lo otro, entonces, Hashem te va a dar Parnasá Tová. Dijo, ¿qué tengo que hacer? Dijo, mira, le dio un orden. Dijo, mira, antes de Kippur, ve y cómprate un kittel, los iris se ponen kittel, esta blanca, así, una túnica blanca. Cómprate la túnica blanca, un talet largo, no de los de charpe, no de los de bufanda, un talet largo que te quepa la cabeza, te lo pones en la cabeza. En la víspera de Kippur te metes a la tevilá 7 veces y pides y rezas y todo, pide perdón a todo el mundo. Haz ayuno de palabra, todo el Kippur. No te enojes, no grites. Estate todo el día con el Teilim y con el este. Y así, Bezrat Hashem, este año, millonario. Panasatova. ¿Cuánto quieres? Dijo, necesito por lo menos $1,000,000 para salir de mis asuntos. Dijo, adelante. Hashem me los va a dar, seguro. Si eres tzadik, sí. Para eso está Kippur. Para portarte bien, para que te den. Este señor le tuvo fe al Jajam. Fue, se compró su kitter, le costó 50, su esa túnica blanca, su talet grande. Puede ser esto, revisó su tefilín, hizo todo, se metió a la tevilá, pidió perdón, ayuno de palabra. Este era un hombre siempre enojón, siempre gritaba. Ahora estaba en Kippur como un corderito, mansito, con el talete en la cabeza. Parecía Babasali, Abu Hasira, parecía así, Abraham vino, parecía Moshe Rabbeinu, así todo. Mira, nada, no. Mira fulano lo que te hizo ese tu competidor. Nada. La mezuzá por todos lados, el libro. Dice, bueno, vamos, la esposa dijo, vamos a dormir, anoche de Kippur, yo me quedo a dormir en el templo. Así me dijo el jajam, yo el templo es mi casa. Así, tzadik. Se para la mañana, batiquina, el primer minyan. Tranquilo, todo tranquilo, nada de shashonará, nada de cortorreo. Tzadik, hasta la hora de Neilat, cerró Kippur, riquísimo. Fue con el jajam, le dijo, jajam, estuvo bien, dijo, jajam, excelente. Dijo, ¿tengo aprobado $1,000,000? Dijo, yo creo que sí. Está bien. Bueno, este tipo ya sale feliz, al otro día va a trabajar, por supuesto no se puso el tefilín, se quitó la túnica, se quitó todo, se volvió a lo que era antes, reventado, la noche se fue a una discoteca, el otro día volvió a ver mujeres, entonces está el tzadik este que antes decía, ya se hizo reventado igual que antes, todo no, comía lo que quería, hacía lo que quería, hablaba la shonará, se enojaba, atropellaba a la gente. En noviembre no llega el millón de dólares, en diciembre no llega. Enero, y jajam, ¿qué pasó? Dice, espérate, Hashem dijo en el año 5771, te lo va a dar, todavía el año es largo, espérate. Febrero no llega, marzo no llega, jajam me engañó, ya no voy a ese knis. Ese jajam cotorrea, dice puras cosas y no se cumple. Hasta que llega septiembre, llega otra vez Kippur, está enojado con el jajam, ya no va a ir a rezar al knis de ese jajam, va a ir a otro knis. Pero como tenía la túnica del año pasado, dijo, ya me la compré, se la puso. Y el talet lo tenía también, lo tenía ya archivado, empolvado. Lo sacudió, se lo puso y vino así en Kippur un poquito doblegado. Dijo, Diosito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El año pasado te pedí un millón de dólares, me dijiste que sí. ¿Dónde está? Fue el peor año que tuve en mi negocio. ¿Dónde está lo que me prometiste? Le dice Dios, ¿cómo yo te lo mandé? Yo te mandé el millón de dólares. Dice, no, pero yo no lo recibí. ¿Cómo no lo recibiste? Yo te lo mandé. ¿Cómo me lo mandas? Dice, sí, yo le dije al ángel, cuando veas una persona con el talete en la cabeza y con la túnica blanca y uno que no se enoja y uno que habla querido y que se la pasa todo el día en el CNIS, entrégale un millón de dólares. Dice que te buscó y no te encontró. Qué bueno que ahora estás, pero ahora es Kippur, eso era del año pasado, ese presupuesto ya se terminó, ahora necesitamos presupuesto. Te estuve buscando todo el año para darte lo que te prometí en Kippur, pero con la misma vestimenta que tenías en Kippur, vestimenta entre comillas. A esa persona yo le prometí, no a la del post-Kippur. Esta no la los ángeles no lo reconocieron. Entonces, Rabotai, muchas cosas buenas que Hashem decretó el año pasado para nosotros, muchas, todavía no nos han llegado. Esa novedad quiero compartir con ustedes. Todavía probablemente no nos han llegado porque el ángel está buscando a esa persona del Kippur. Y tenemos una semana para cobrar el cheque. Ya saben que los cheques vencen. 5.771, hasta. Pues échenle ganas. Y vuélvanse a disfrazar lo que estábamos disfrazados el año pasado en Kippur. Para recibir, para que el ángel que te está buscando diga, ah, sí, este era, dale. ¿Ok? Eso es por el lado del lado bueno. Esta es la Gemara, no es invento mío, ¿eh? Gemara Beferush. Eso se llama, dice el Ora Jaim Akadosh en la Perashá Kitavó, sobre el pasú que dice, Ubau aleja kola berajota elevehi siguja. Una expresión espectacular en la Perashá Kitavó la semana pasada. Dice Dios, si te vas a portar bien, te van a venir a ti las bendiciones y te van a alcanzar. Así dice. ¿Cómo te van a alcanzar? ¿Qué quiere decir que te van a alcanzar? Alcanzar dice cuando alguien persigue a alguien y lo alcanza. Dice, sí, hay veces que Hashem manda berajá y la berajá queda suspendida en el aire, en el espacio, porque no hay quien la reciba. La bendición es que si te vas a portar bien, las bendiciones te van a llegar, te van a alcanzar, no van a quedarse suspendidas en el espacio. Pashut, para entenderlo en un lenguaje más sencillo, un papá le promete a su hijo que le va a regalar, por ejemplo, ¿no? 200,000 pesos. Como ejemplo, ¿no? Te prometo que te voy a dar 200,000 pesos. De repente el papá se entera que el hijo está en el alcohol, en la droga, en los casinos, en las apuestas. ¿Qué hace papá? ¿Se lo da o se lo retiene? Si papá es inteligente, se lo retiene. Papá, pero me prometiste, sí, tengo una cuenta para ti, está a tu nombre, pero ahora no te lo puedo dar porque vas a hacer mal uso, te vas a hacer daño con ese dinero que te prometí. Voy a esperar que madures un poco para darte el cheque del dinero que te prometí.
Hashem prometió muchas cosas buenas, pero sabe que esta persona, si va a tener ese millón de dólares, se va a ir a Las Vegas y va a serle infiel a su mujer y va a hacer travesuras y va a destruir su matrimonio. Hasta que madure se lo tengo retenido, pero lo puede cobrar nada más en 5.771. Esos son los últimos días del año. Eso por el lado bueno. Ahora por el otro lado, y esto es lo fuerte. ¿Qué pasa? Y eso es, por un lado es bonito saberlo, es bueno y bonito saberlo, es importante saberlo, Rabotai. Yo les quiero decir que esta derashá les va a cambiar su vida, les va a mejorar su vida, les va a transformar su vida. A mí me la ha transformado. Todo el año vivo yo con Rosh Hashaná y Kippur. Ahora van a ver cómo. Si Hashem decretó en Kippur a una persona X fuera de aquí, en el año 5771, por ejemplo, para hacer capará de algunos pecados que tiene así, para hacerle su capará, va a tener que chocar. Este año va a tener un choque. Un ejemplo, o un asalto, o un X, o una pérdida de dinero, o una falta de gire, no sé, lo que quieran, busca algo. Vamos a agarrar un choque. Un choque. Esta persona, 5771, a la hora de Neilá, dijo a Hashem, le vamos a dar vida, le vamos a dar parnasá, pero para capará le vamos a hacer un choque. Durante 5.771. Tiene vigencia. La vigencia es 5.771. ¿Está bien? Bueno, al otro día de Kippur, viene el Satán. Dice, quiero ejecutar. El Satán son los judiciales. Los judiciales que ya tienen la sentencia. Dice, quiero ejecutar, que choque la señora o el señor, que choque. Dice Hashem, no, ahora está preparando para Sukkot, está haciendo la suká. Si choca no va a poder armar la suká, justo ya fue a comprar el lulav y todo. Deja que pase Sukkot, Simchat Torah y todo, para está bien predispuesto a cuidar esta fiesta de Sukkot. Entonces, después de Sukkot hablamos, así Hashem torea al Satán. Pasó Simchat Torah, pasó todo. Le dice el Satán, bueno, ahora sí. Dice, este mes es Yeishem, ¿no? Es todo el mes Yeishem, de Tishrei. Deja que llegue Heshvan, deja que pase. Llega Heshvan, dicen, hoy, bueno, ahora sí hoy, es que hoy hizo una tzedaká, le ayudó a alguien que estaba necesitado. Mejor, hoy no es justo que el día que se portó bien justo le vaya mal. No, es Hirul Hashem, mañana. Al otro día, dice, no, hoy le habló a la suegra bonito por teléfono, en vez de hablarle así agresiva, y la suegra le dio mucho nájat. La verdad, hoy no queda para hacerle esto. Y así Hashem va toreando y nosotros le vamos dando fuerzas. Hoy dio una tzedaká, hoy hizo esto. Hoy se paró temprano aquí, hoy se puso el tefilín. Hoy hizo cabaná, hoy se abstuvo de hablar un lashon hará. Cada día Dios busca algo, ¿para qué? No para cancelar el decreto. Los decretos, tal agemará beferush en masejet Rosh Hashanah. Dice, después de Kippur, aunque traiga todos los korbanot del mundo, no hay forma de cambiar un decreto de Kippur. No hay forma. Lo que está sentenciado en Kippur se tiene que cumplir. No hay cancelar el decreto, no se puede. ¿Pero qué se puede? Postergar. Hoy, como tiene vigencia de un año, hoy no, mañana, hoy no, mañana, hoy no, mañana. Porque hoy está haciendo vos. Y buscar argumentos, Hashem busca argumentos para postergar. ¿Cuándo está presionado el Satán, el poder judicial? Cuando está por vencer la vigencia de la sentencia, ¿entendieron cómo está? Tenía yo un amigo que se tuvo que escapar de Israel porque tuvo un problema penal. Un problema, se complicó, le hicieron firmar un documento, lo engañaron. En síntesis, pero ya estaba en un problema penal, se tuvo que escapar de Israel porque si no tenía orden de aprehensión, tzadikú, se fue. Se vino a México. Llegó acá a México, cambió de pasaporte, investigó en las computadoras de Israel que no estaba su nombre en el aeropuerto. Después de un año y medio, se aventó y fue a Israel, entró y salió como turista sin ningún problema. Después de 6 meses volvió a entrar y salir sin ningún problema. Y así, ya estaba tranquilo. Viajó con toda su familia, fue al bar mitzvah de su amo. ¿Sabe esto? Iba y venía. Siempre tenía una duda, pero... Pero ya tienes ese pasaporte sellado 6-7 veces, entra, sale. Pasaron 5 años. Viaja a Israel, vía Nueva York. Llega al aeropuerto de Kennedy, lo meten a revisión. Lo desnudan, le quitan todo. Y esta chequera de dónde es, y esto dónde es, y dónde tienes dinero, y por qué vienes y para qué. Estoy de escala, me voy a Israel. ¿Y a dónde va a estar Israel? ¿Y en qué hotel vas a estar? ¿Dónde te vas a quedar? Nunca le habían hecho eso. Nunca. ¿De dónde? Pero él... Está bien, está bien. Los americanos de repente les agarra el chinán, les agarra la locura de revisar. Venía yo, la última vez que vine con la familia de Israel, veníamos también vía Atlanta. Hemos pasado decenas de veces, ¿no? Estábamos mashallah con todos los niños, y yernos y nietos, éramos mashallah como 15 personas. Pasamos, pongan los dedos. Ponemos los dedos, ya saben cómo es, ¿no? El dedo ahí, en la migración, el dedo para la huella. Pone mi esposa los dedos, póngalos otra vez. ¿Otra vez? Rojo. No se vieron bien las huellas. Yo tenía ya programado irme a hacer shahid de los jueves, porque era los jueves en la hora de la escala. Le dije, ¿ella o todos? Dice, todos. Bueno, pues si todos pasamos bien. No sé, quizá tenía algún sudor, algo en la mano. Y ahí esperando unos 40 minutos hasta que pase. Bueno, le paso. Vuelvo al amigo, al compañero este. Llega a Israel, apenas llega al aeropuerto, pasa con su pasaporte, rojo, detenido. ¿Qué pasó? Usted hace 5 años tuvo un problema con tal compañía, usted firmó un documento y quedó a deber, y esto y lo otro, está detenido, y que mañana tiene cita en la policía, lo llevaron esposado. Él dijo, a ver, ¿me pueden explicar? Yo tengo 5 años entrando y saliendo, nunca me dijeron nada, ¿qué pasó ahora? Estaba muy sencillo. Hay una ley, ¿cómo se dice en español? Tiene una palabra. Que cada evento, la ley, se me olvidó la palabra, prescripción, claro. No pueden juzgar a una persona después de 5 años. En Israel es 5 años, depende de qué tipo de acusación. Este tipo de problema que él tenía vencía en 5. Entonces, ¿qué hace la policía? A ver, se van juntando los expedientes. Cuando ya están por vencer, filtran los expedientes que están por vencer y se van a tratar de cacharlo. Pusieron una orden en Estados Unidos que si llega esta persona que lo detenga, pusieron en los aeropuertos del mundo, porque si no lo agarran ahora, ya caduca. Y no quieren que caduque, tiene que haber justicia. Igual pasa con la justicia celestial del año 5771 y cada año. Las sentencias tienen vigencia. El Satán, todo el año, Hashem lo torea, Hashem lo posterga. Cuando llega fin de año, Satán dice, oye, espérate, esta persona tenía que chocar, no ha chocado todavía. Así dice, hoy va a chocar, si hoy se paró a Selijot. Ah, tienes razón, hoy no. Voy a esperar un día que no se pare a Selijot, dice el Satán. Lo agarró el 16 de septiembre que no se paró a Selijot. Dice, ahora sí, no, pero hoy... No se hizo una misvá, no sé qué dijo Shema con Kavaná, no sé, algo. Hoy no puede. Y así, y cada día que se acerca fin de año, la presión es más fuerte del Satán. Satán dice, Diosito, aquí está el expediente, ya va a vencer. Dice, bueno, tienes tiempo, te da falta 10 días, tienes tiempo, mañana, hoy eso te da acá, hoy no. ¿Cuánto está la presión más fuerte de todas? El miércoles víspera de Rosh Hashaná. Eso es. Últimas 12 horas del Poder Judicial que pueden ejecutar sentencias del año pasado. Y la presión es muy fuerte. ¿Qué hacemos ese día? ¿Selijot a qué horas? 5:30 de la mañana. Encender velas. Tevilá a los hombres. Las mujeres preparando la cena de Rosh Hashaná. Todos tatiquim. Todos pidiéndose perdón uno al otro. Atarat medarim. Dios dice, a este no le puedes hacer un choque ahora. Mira que tatique este. Espérate un ratito más, sigue haciendo misbot, sigue haciendo sedakot, y así vamos jalando, y cuanto más está por oscurecer, viene la presión más fuerte. Y estamos aguantando el día víspera de Rosh Hashaná hasta que oscurezca. Apenas oscurece, le decimos a Dios, Tijle Shana de Kilelotea. ¿Verdad Dios que ya venció? ¿Verdad que ya venció? No aceptes renovación. Hay veces que la policía pide una prórroga. Hay veces que la policía, hay casos que pide una semana más o 2 semanas más de si lleve, aunque ya venció. Hashem, Tijle Shana de Kilelotea, que termine el año y las sentencias del año pasado. Esa es la fuerza de fin de año. Y ahora que ya terminamos con la bronca del 5771, ahora empezamos a trabajar para el 5771, Tajel Shana o Biljotea. Todas las primeras estrofas, es diciéndole a Dios, no aceptes renovación de sentencias. Las sentencias del año pasado se terminaron. Ahora que empiece un año, y por favor danos un año bueno. Quiere decir que la misma batalla que tenemos principio de año con el Satán para que nos sentencien un buen año, tenemos fin de año para retener alguna mala sentencia que se quede suspendida ahí en el aire, y por otro lado para absorber una buena sentencia que todavía no la hemos recibido. Esa es la fuerza del fin de año. Rabotai, tenemos que saber que las cosas no son pashut. En Rosh Hashanah decimos en la Musaf de Rosh Hashanah que el día este de Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam, hoy se gestó el mundo, Ayom Yamid Benishpat Kol Yetzure Olam, hoy pasan en juicio todas las criaturas del mundo, Inkebanim, Inkebanim, unos como hijos, otros como... Todos pasan al juicio, todos. Antes, cuando pasábamos a aduana, había semáforo rojo y semáforo verde. Ahora también hay, pero jata, todas las maletas pasan por rayos X. Todas. Venía yo del vuelo de Argentina y anuncian en el avión, cuando aterrizó, anuncian, por disposición nueva del gobierno, todos los vuelos que vienen de Sudamérica, las maletas pasarán rayos X antes de entrar a la banda. Aparte de la que vas a tener que pasarla después de que la recogiste. Y eso puede tardar una hora. Para que no se desesperen. Yo tenía programado mi shahrid con Minyan, con Serijot, ¿sí? Pues la verdad, lo que hice, la dejé. Me fui con mi equipaje de mano, llegué a mi shahrid, me eché una siestecita, me bañé, a las 11 de la mañana se me olvidó que no recogí mis maletas. ¿Qué hago? Y se pase por ella. Fui en la tarde a despedir a mi hijo que se iba a Israel, aproveché, dije, acá están mis tickets, si todavía están ahí, entré ahí, agarré mis dos maletas, paso por Adán, me dice su declaración, dije, ya la declaré en la mañana. Ah, entonces ya, no puedo declarar dos veces, paso. Esas trampas tengo que ver cómo las aplico para Rosana, ¿no? Pero son estrategias. Pero no tenía, no quería perderme la tefila con Miñán, entonces dije, ah, la dejo ahí las maletas. Bueno, Rabotai, todas las maletas pasan rayos X, y todas las personas pasamos por seguridad, nada más con una diferencia. Que la rayos X de Hashem checa mercancía, checa acciones, pensamientos y sentimientos. Imagínate si tú pasas por la aduana, dice, usted está pensando ahora algo malo de Felipe Calderón. Regrésese. Imagínate, te vuelves loco. Rayos X. Estás parado en Rosh Hashaná. Y dice, estás pensando en una chava en la que viste en la entrada. En vez de hablar conmigo, estás pensando en ella. ¡Rayos X! Todo. Y todo se designa, en Rosh Hashanah dice acá, aparte de las personas, los países, se juzgan los países, se juzga México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile... ¡El volcán! Francia, Inglaterra, Australia, todo que se juzga. Es dole Jerez, es dole Shalom. ¿Cuál va a ser para la guerra? Igual para paz. Es dole Raab, ¿cuál va a tener recesión económica, hambre? Es dole Soba, ¿cuál va a tener abundancia? Ubriot, voy todo, Rabotai. Tenemos que saber que la situación política actual, mundial, en general, y del pueblo de Israel en especial, está extremadamente delicada, yo sé lo que estoy hablando porque estoy al pendiente de las noticias de Eres Israel todos los días, dos veces al día, y es una mitzvah, dice el Zohar, Shalú, Shalom, Yerushalayim, el judí, en cualquier parte del mundo tiene que estar más al pendiente de la situación en Israel que de la situación del país donde vive. Te tiene que interesar más lo que está pasando en tu tierra santa que acá en México. Esto, aquí estamos de paso. Y yo estoy al pendiente dos o tres veces al día. La situación está muy delicada. Muy delicada, ¿por qué? Uno, porque el día 20 de septiembre, el día 23 de septiembre, en la ONU va a haber votación para autorizar